¿Qué onda, equipo? ¿Cómo andan? Oigan, a ver, junta, ¿qué onda? Ya no tenemos fondos, necesitamos conseguir a patrocinadores porque neta que se nos van a agotar, ya no vamos a poder seguir con Planeteando, así que prioridad, vamos a conseguir a alguien que patrocine este proyecto. Cámara, listos, fuera.
Una deuda con la sociedad más tarde.
¿Qué creen? ¿Qué creen? Conseguí a la organización perfecta que puede financiar nuestro proyecto a largo plazo. Al fin no tenemos que preocuparnos. Bueno, pero solo hay un detallito. Tenemos que cambiar nuestro nombre a Plane Exxon.
¡Oh, no!
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Planeteando de película. Yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta, y conmigo me acompañan...
Alejandra Ramírez.
Y Raiza Pilar, reportando desde la sala de cine.
Así es, y pues esta vez vamos a hablar del documental El Planeta de los Humanos, The Planet of the Humans. Un documental que acaba de salir, producido por un cuate llamado Moore. ¿Alguien sabe el nombre?
Michael Moore.
Michael Moore, ¿no? Muy famoso porque he hecho documentales, me contaban que...
Masacre en Columbine.
Fahrenheit 9/11. Algo del capitalismo. Capitalism, a love story.
Y entonces, esta vez, él produjo este documental. Sin embargo, lo dirigió y lo escribió. Es otra persona.
Jeff Gibbs, creo.
Ah, sí, Jeff Gibbs. Y pues está bastante controversial. Se ha vuelto famoso últimamente porque habla acerca de las energías renovables y de cómo puede que estas sean una ilusión frente al cambio climático. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Y pues, sin más ni más, pues nos vamos a la estructura de nuestro podcast. Las tres secciones, que son: la primera es qué problemas ambientales y sociales se enfrentan los personajes de esta película, que pues en este caso,
los humanos
en la vida real. El número dos es cómo llegamos hasta ahí, y el número tres es cómo se podría resolver. O sea, básicamente en estas tres secciones vamos a resolver todos los problemas de nuestro planeta.
Resolvamos el mundo. Yo solo quiero dar mención honorífica porque creo que es la primera vez que discutimos un documental.
Sí.
Neta. Oye, y otra mención honorífica. Ya pasamos las 1,000 descargas de Planeteando de película.
Gracias por escucharnos y descargarnos.
Y vimos que nos oyen desde Marruecos, desde China, España, Portugal, Chile, Argentina, Nicaragua, Costa Rica.
Canadá.
Saludos a todos ustedes, Canadá, Estados Unidos y
los
pues
queremos.
México, por supuesto. Entonces, pues cámara, pues un aplauso. Gracias. Gracias al DJ de sonido.
Te autoaplaudiste.
Muy bien, entonces vámonos con la sección número uno. ¿Qué problemas sociales y ambientales enfrentan los personajes de esta película? O sea, nosotros. Pero en específicamente, pues no vamos a hablar de todos, sino aquí el documental se enfoca mucho a las energías renovables.
Sí, y creo que, no sé, bueno... Yo quiero hacer un comentario que me molestó mucho. Yo voy a ser muy hater y también... Es que tengo muchos sentimientos encontrados, la verdad.
A ver, primero, ¿les gustó o qué?
Es lo que... Ajá, tengo sentimientos encontrados. Creo que sí me gustó. Pensé que lo iba a odiar más. Tiene cosas muy problemáticas, pero creo que al final es una buena reflexión. Y se me hace que... No sé, a ver, ahorita que mientras pase el podcast, pues iré dando mis comentarios de diferentes secciones. Pero yo en general diría que sí me gustó.
No sé... Creo que no me gustó como el desarrollo que llevó el documental, porque de repente se me hizo largo y tedioso, ¿no? Creo que esa es la parte que no me gustó. Yo creo que puedo resaltar la parte crítica que él ve a las energías renovables o energías limpias, pero también se me hizo un documental, no sé cómo decirlo, o sea, como muy blanco, muy como de Estados Unidos. Digo, está bien, supongo.
Pues
pero...
también es un blanco destruyendo otros blancos.
Ajá, o sea, como que fue, bueno, pues vamos a ver qué están haciendo ellos, ¿no?
Sí, bueno, yo personalmente, pues no lo gocé, o sea, sí estaba muy feo ver todo eso. Son cosas que no eran pues tan ajenas a lo que ya sabíamos, a lo que discutimos en nuestros videos de Planeteando, pero sí me gustó, o sea, sí me gusta que exista ese documental para todas las personas que realmente pues, sí creen que las energías renovables van a salvar al mundo. Y pues creo que este sí es un balde de agua fría para todos ellos, ¿no? Los que creen en una tecnología que va a venir a salvarnos y decir, no, güey. O sea, el pedo no es cómo conseguimos lo que consumimos. El pedo es que consumimos muchísimo y hay unos que consumen más que otros. Pero bueno, sí me gustó.
Pues regresando a mi comentario de qué, cuál es el problema y a quién afecta, algo que no me gustó y que he notado últimamente es un pequeño detalle que noto que me irrita mucho, no solo en este documental, sino en otras cosas que la gente que se dedica a hablar del medio ambiente hace, es que empieza y termina con esta idea de los humanos, ¿no? Con esta declaración universal de que somos una especie que le hace daño al planeta, que lo hemos cambiado irreversiblemente. Cuando todo su análisis justamente apunta a que no, o sea, que es un selecto grupo de personas que tiene ciertos intereses, que son los que han creado esta forma de vida, han creado una sociedad de consumo, y sí, o sea, a final de cuentas todos nos vemos involucrados en replicar y en reproducir ciertos de los procesos que provocan todos estos problemas, pero odio cuando la gente dice, los humanos somos el problema, los humanos
la sobrepoblación.
Nos tenemos que morir todos, o sea, somos las cucarachas del planeta. Y es algo que se me hace muy injusto porque justamente, pues no es así, ¿no?
O sea, y se ven escenas, ¿no? De cuando, por ejemplo, los talabosques o las que quieren construir las pipelines que pasan de Canadá hacia Estados Unidos por territorios indígenas. O se ven ahí personas, o sea, están sufriendo, están llorando, están luchando porque no traspasen su propiedad. Y es ahí, ¿no? O sea, ese contraste que dices, no manches, o sea, no, güey. Las cucarachas son esas personas que están hasta arriba causando esto. O sea, todos los demás, pues, realmente tienen una culpa mínima o al revés, están sufriendo todo este desarrollo, entre comillas.
A mí alguien me preguntó, ¿por qué no considerar la sobrepoblación un problema ambiental, sin caer, o sea, él quería una explicación, sin caer en estos genéricos de porque los ricos consumen más y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo lo estuve pensando y dije, es que ya de por sí, acusar a la población de ser responsable del calentamiento global es por sí una cuestión racial, ¿no? Porque ¿quiénes son las personas que te están diciendo que hay más personas y estás consumiendo más? O sea, usualmente los países o las personas que viven en países desarrollados le achacan a los países pobres o a los países en vías de desarrollo que ellos son los que tienen sobrepoblación. Entonces, ya desde ahí creo yo que a la persona que me preguntó le podría decir esto, ¿no? O sea, el argumento por sí solo es de si alguien te está diciendo, alguien que vive en un país desarrollado te está diciendo que hay sobrepoblación y está acusando a los países en vías de desarrollo, pues ya por sí es un argumento racial, ¿no?
Claro.
Y si a esto le sumamos que tú lo consideras una medida, tú lo consideras un problema, existen otras personas que usualmente son blancas que lo van a tomar como argumento para expresar su odio hacia los migrantes o hacia las personas o los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el argumento que yo utilizaría para esa persona sin, por ejemplo, utilizar también los datos de cuánto consume la gente rica, cuánto consume la gente pobre. Pero bueno, yo creo que por sí mismo el hecho de que tú creas que la sobrepoblación es un problema ambiental, o sea, ¿por qué sí es racista en ese sentido?
¿De dónde viene esa preocupación, no?
Uh-huh.
Y sí, es algo que yo noté del documental, que justamente cuando sale esa parte es cuando él le pregunta a los científicos, que son ecólogos además, que son blancos, que dicen, ay no, el mayor problema es la sobrepoblación y nadie está hablando de eso. Y es como, y él, o sea, no se para, no cuestiona nada de esa parte, ¿no? O sea, como que todo lo demás del documental, él está muy contento con
bueno, pero yo creo que en 20 años va a ser otro documental y va a decir, yo también creía que la sobrepoblación era un problema.
Sí, exacto.
Porque así empieza, ¿no? Diciendo en yo creía que las energías renovables iban a salvarnos.
Sí. Pero lo que, o sea, exacto, ¿no? O sea, pero ¿por qué eligió no cuestionar esa parte, ¿no? Cuando estaba como a todo lo demás que le contestaban, él estaba de, bueno, vamos a ver qué tanto es real esto. Y eso fue como, ah, sí, cierto, la sobrepoblación.
Y sí, pues ahí viene, o sea, entra completamente con su modelo conceptual y pues es como lo que hablaremos en un video que está por venir de sesgo cognitivo, ¿no? O sea, si algo se alinea, un argumento se alinea con lo que ya piensas, pues lo aceptas directamente, ¿no?
Exacto. Y yo nomás iba a añadir que a esa persona que te preguntó sobre los argumentos, o sea, también si lo ves meramente en términos de números, pero pues se ha demostrado que demográficamente ya estamos alcanzando un punto de... como donde ya no está creciendo aceleradamente, digamos, ¿no? Ya alcanzamos un punto donde la población ya se va a mantener estable y ya no está creciendo. Entonces es como que ni siquiera existe esa preocupación, digamos, en términos de que si... O sea, más bien, siento que la gente que luego ve esas gráficas de crecimiento exponencial de la población solo ve como que el subidón que dio a mediados de los 50s y no se ha parado a ver detalladamente cómo esa, digamos, esa inclinación de la curva o esa gráfica ya está llegando a un punto donde se está volviendo horizontal, ¿no?
Sí, entonces, exacto.
Ya ni siquiera, como que si imaginemos que sí fuera una preocupación, ya no está pasando ese crecimiento.
Claro.
Y en segundo lugar, pues yo creo que sí es muy importante llamar la atención de quién consume más y quién consume menos, porque ¿cómo podemos decir que ya no alcanzan los recursos? Bueno, o sea, ya no alcanzan los recursos, pero ¿cuántas de esas personas que existen hoy en el mundo ni siquiera acceden a ellos? Ni siquiera los están explotando en ningún sentido, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no tiene agua? ¿Cuánta gente no tiene comida? Y el argumento que usan todas estas personas es, ah, es porque somos muchos. Pero ese no es el problema, o sea, el problema sería si a todos nos tocara por igual la misma cantidad de recursos y ya no nos estuviera alcanzando para vivir, ahí sí dirías, ok, tal vez sí somos muchos y no nos está alcanzando.
Pero la repartición no es equitativa ni siquiera, ¿no?
Exacto, o sea, primero logra que haya una distribución equitativa y ya de ahí te preocupas si va a alcanzar para que todos vivan bien. Pero si ni siquiera estás logrando eso porque sabes que hay problemas de distribución y hay unos que están canalizando cosas, o sea, ni siquiera sabes si los recursos que existen ahorita alcanzan, o sea, bien podrían alcanzar para todos.
No, y pues yo también quería mandar un saludo, por cierto, al Memo Licón, que nos comentó en un... Ah, no. No, la cagué. Ese es otro. Pero también saludos al Memo Licón, ¿no?
Random.
Saludos al Memo, al Guillermo Mier y Concha, un compa de la SECU, ¿no? Que nos comentó en Planeteando, que si ya habíamos visto The Planet of the Humans y como que quería... una perspectiva así como de, güey, ¿qué tan cierto es esto de los renovables? La neta, si te deja mal vibrado. Y también este aspecto del crecimiento poblacional. Entonces, pues, gracias por llamar la atención a esa película, bueno, a este documental. Yo no había oído de él hasta que comentaste. Sí, para poner en contexto, o sea, el argumento central de este documental es que mucha de la energía renovable requiere muchísimos insumos que son... no renovables o combustibles fósiles. Entonces, si tú tienes una planta de biomasa, por ejemplo, o una planta...
Eso fue horrible, perdón. Es que la escena de las vaquitas...
Ah, eso estaba...
Fue muy traumático.
Sí, la verdad, sí abusan dos que tres de imágenes muñeras que uno no quiere ver y no tiene por qué ver, ¿no?
O sea, como que puedes hacer ese punto sin tener...
Ajá, la neta siento que sí abusó. Yo en un momento estaba a punto de quitarle. El caso es que... No, pues que sí, entonces dices como para tener algo que es, entre comillas, renovable, quemaste muchísimos combustibles fósiles para decir, ah, bueno, pero esta ya pieza de lo que sea, hasta de panel solar, ya no emite CO2, ¿no? O, por ejemplo, cuando van a entrevistar a cuando salió el Chevy, creo, o cuando salió un auto, ¿no? El primer auto eléctrico.
Era de la General Motors, pero
no. Ah, de la General Motors. Y que dice, ah, no, pues sí, aquí se carga todo chido, cero emisiones y quién sabe qué. Y le pregunta, oye, ¿y de dónde está tomando la energía este carro? Dice, no, pues de aquí de la ciudad, ¿no? De aquí del edificio. Y entonces va y busca el del edificio y dice, oye, pues qué onda, ¿de dónde llega la energía? No, pues 90%, 99% es carbón. Y ya el 1% pues gas natural, ¿no? O algo así.
O los conciertos, eso me parece sorprendente que hacen conciertos como, sí, Día de la Tierra, vamos a hacer un gran concierto. Y miren, trajimos muchos paneles solares, pero el otro lado está la planta de diésel que utilizan porque obviamente la energía no es suficiente, ¿no?
Ajá, y es que viene el punto, o sea, tú quieres proveer a la banda de una misma, o sea, quieres que al final la experiencia del usuario no cambie. Quieres tener un concierto chingón, grande.
Quieres tener un coche.
Un eventazo cañón, ajá, un coche, pero que pues no tengas esa carga de conciencia, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo haces? Pues vendes esta ilusión. Y se me hizo muy, muy terrible, porque la verdad, cada una de las energías renovables, la desmoronan y con mucha razón. O sea, yo le contestaría al Memo que sí, güey, o sea, creo que esta es una perspectiva atinada de lo que está pasando en las energías renovables y el punto es ese, ¿no? El no querer tener una experiencia final de usuario como la que tenemos ahora en la normalidad, porque eso es lo que solo nos vende ilusiones, ¿no?
Claro, o sea, yo también pensé como, si tu idea no es cambiar el plan de consumo, ninguna energía va a ser limpia. Exacto. Y ninguna energía va a ser justa, porque, o sea, toda la energía...
¿Cómo defines limpia y justa?
Por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, ¿no? Que son energía sustentable y que se llevan utilizando desde antes, ¿no? Las presas, la construcción de presas, ¿no? Entonces, la gente necesita energía, ¿no? Para su luz, se necesita energía para las escuelas, para el alumbrado público, para los hospitales, ¿no? Entonces, tú necesitas, entonces, ir a un río y en ese río, pues, construir una presa. Pero eso también va a acabar con un poblado que viva ahí. Entonces, esa acción ya no es justa.
Bien podrás generar energía sin emisiones, pero es injusta, huevo.
Ajá, o sea sí, es uh-huh. Cierto, es limpia, pero no es justa.
Al ecosistema.
Y entonces ya no es limpia.
Y no es justa para el mismo ecosistema.
Porque estás contaminando quizá el agua que estás utilizando ahí, porque para el tratamiento de la planta también se necesita algunos combustibles y algunos desechitos son derramados en el río. Entonces, la gente ya no puede beber el agua que tomaba de ese río, la gente que vivía en ese pueblo, y la biodiversidad del lugar cambia, ¿no? Quizá ya no van a haber tantos peces, quizá sí. Entonces, ya no fue ni tan limpia ni tan justa, pero sí genera cero emisiones, ¿no? Entonces, yo creo que si planteamos el hecho de que no vas a cambiar tus parámetros de consumo, pues entonces, por más energía que trates de buscar, nunca va a ser ni limpia ni justa.
Sí, y nunca la vas a poder sustituir de ninguna manera, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo con eso y pienso que, o sea, como que el documental podría ser excelente si llegara a hablar de eso, ¿no? Pero nunca se lo cuestiona. O sea, siempre dice como... O sea, sí cuestiona la parte de quién está detrás, sí cuestiona las alianzas que tienen los grupos ambientalistas con estas empresas que... O sea, que siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, esa parte me encantó cuando empieza a mostrar como estos fondos verdes de inversión, cuando dicen, deja de invertir en combustibles fósiles y se pone a ver las listas de acciones en las que un grupo, por ejemplo, las universidades pueden invertir y empieza a decir, ah, mira, son los mismos bancos, son las mineras, son todos los mismos actores. O sea, eso se me hizo muy bueno, pero al final él nunca se cuestiona esto, ¿no? Del uso y de la demanda y de dónde viene y de para qué es y de... No sé, o sea, ¿qué definimos nosotros como una necesidad, no? O sea, ¿por qué se necesita tanta energía? Esa es la pregunta.
Sí, no, pues está cañón. Sí pudo haber sido un gran documental si hubiera incluido eso. Pero aún así, pues siento que sí tiene un gran valor, pero pues también justamente ese valor yo creo que debe venir un poco mediado por comentarios como este. O sea, por análisis justamente que... Digan, sí está chido, pero recuerden esto, esto y esto. A mí me pareció increíble cómo realmente expone la neta bien cañón a banda como el Bill McKibben, el que es pues el que dirige, ¿no? Este movimiento 350.org, una organización que de hecho su nombre 350 viene porque dicen, no, pues es el número más importante porque si necesitamos bajar la concentración de CO2 en el ambiente a 350 partes por millón, ¿no? Y ahorita estamos como a 400. O creo que en su momento cuando se creó todavía era posible. Pero bueno, el caso es que este cuate se ve como realmente sí lo mueve el negocio de una manera cañona. O sea, se ve cómo se contradice, cómo trata de ocultar cosas. Y pues todo, o sea, en video, ¿no? Y en evidencia. Y todavía, de hecho, estaba leyendo que ese güey... Cuando se estrenó este documental el 22 de abril, que son que como 20 días de ahorita cuando estamos grabando, pues este güey lo vio y le empezaron a llegar, ya saben, ¿no? De nada, güey, pinche hipócrita, cosas así.
Hate mail.
Ajá, y ya, y sacó su comunicado, su respuesta a este documental. Y pues sí, la neta la leí ayer y está tan chida, dice como, no, sí, que la biomasa ya... La neta, yo ya he peleado para que no se haga de manera insustentable ni nada de eso, pero pues no me dan chance de exponer mis argumentos. Duele que alguien de tu mismo lado te trate de, pues acá, ¿no? De ñerear. Entonces, pues sí, o sea, la neta es que esos güeyes, neta que sí estoy harto de ellos, o sea, de los que neta puras farsas.
Como esos... yo exótica.
Sí, nomás.
Pero por chido. Lo menos Joey Exotic llegó a un punto donde él mismo admitía que sí lo hacía por dinero, ¿no? O sea,
sí,
yo ni era tan doble cara.
Y el Al Gore también, no sé si el güey. No, neta que sí. No,
ese fue el mejor chiste de todo el documental, cuando dice que su fondo se llama Gore y Blood.
Oye, estuvo cañón. Como sus apellidos.
¿Qué? ¿Cómo se traduce Gore?
Pues el Gore, ¿no? El tipo Gore de...
¿Del cine?
Ajá, pero ¿no hay una traducción al español?
Creo que no.
Todo el mundo le llama Gore.
Así como cine.
Bueno, sangre y Gore.
Sangre y gore.
Sí, pues sí, la verdad es que está muy cañón.
Oigan, pues la neta ya hemos transicionado en todas las secciones, pero pues vamos a hacer una transición a conclusiones.
Bueno, pues a pensamientos. Yo creo que yo podía hablar de esta peli todo el día porque sí toca muchas cosas muy importantes, pero sí, pensamientos.
O sea, pues es que más bien yo creo que también el proyecto Planeteando gira alrededor de cosas como esta peli, ¿no? Que te da como cuestiones de ambientalmente qué está pasando, sí. Qué está pasando socialmente, qué está pasando pues acá, hasta financieramente en los negocios, por dónde baila el perro y pues, cosas de ese estilo, ¿no?
Sí, pero lo que yo quería como que hablar tantito es un poco sobre la parte más personal y como, y no sé, tal vez como de lo que hay detrás de hacer un documental, ¿no? Porque creo que también es importante, o sea, si hablamos de las películas como medios que nos enseñan cosas del ambiente y de los problemas socioambientales, pero sí también es un problema que los documentales se toquen como fuentes fidedignas o como la verdad pura, ¿no? Digamos. O sea, pensamos que como un documental como usa testimonios de la vida real, pensamos que eso es lo que la vida real. No sé, o sea, por eso mucha gente no sé, tampoco les gustan los documentales, o si sí les gustarán. Pero yo estaba pensando un poco en él. O sea, por un lado me gustó que él mostrara su camino, ¿no? De yo era un ambientalista, no sé qué. Creía en las renovables como la panacea, como la solución a todo, pero pues me fui dando cuenta que no. Y al principio yo la verdad sí estaba bien prejuiciosa y sí decía, ay, es que qué tonto y qué ingenuo y es un típico ambientalista blanco de Estados Unidos y no sé qué. Pero dije, pues la verdad es que yo también empecé así. O sea, yo también empecé pensando esas cosas de quiero salvar al planeta. Ah, las ciencias ambientales nos van a salvar. Como todo eso, ¿no? Y creo que sí, no sé, como que me siento un poco mal de ser tan prejuiciosa o tan juzgona de su postura. Porque digo, al final de cuentas, pues nos llevó por su reflexión.
Eso sí, y es importante porque yo creo que ahorita, si bien nosotros podemos criticar y decir, sí, güey, todo muy chido, pero aquí sí la cagas, ¿no? Pues también creo que hay personas que si nosotros tratamos de comunicarles ahorita desde nuestra posición que según creemos que es un poco más justa o atinada socialmente, pues alguien diría como, ah, pues sí, güey, pero no me conecto con eso. Y en cambio él conecta, pues, malo y bueno a la vez, pero conecta con el típico blanco ambientalista que le gusta todo lo que es renovable, ¿no? Y entonces esos son también con los que tenemos que estar dialogando, ¿no? Con un güey que es acá entusiasta y friki por las energías renovables. Pues sí, güey, pero aquí hay alguien que viene desde tu mismo punto y te está diciendo algo importante. Entonces, por ese lado, me resuena mucho lo que dices. Y también por otro, de que los documentales es la verdad, pues sí, ahí tenemos la verdad incómoda, ¿no? De Al Gore. O sea, que uno lo ve y dice, no mames, este güey sí chingón acá. Qué buen pedo, ¿no? Y luego uno ve este documental y dices, pinche güey, lo odio. Y así, ¿no? Claro. Y
al de hecho, final... creo que una de las críticas al a este documental era la veracidad de sus datos. Porque realmente te empieza a decir los datos que consiguió y muchos dicen, bueno, en algunas críticas, que los datos que está utilizando ya son obsoletos, que son de hace unos años, que ahora se están manejando otros datos, ¿no? Entonces lo manejan como de forma irresponsable porque no está poniendo las fechas de los de lo que él está hablando, ¿no?
Ah, eso está
interesante. Entonces igual y también si quieren verlo y después, no sé, buscar si realmente lo que dijo él es cierto o cosas así, pues también estaría muy bien.
Sí, claro, como que siempre tener, como, siempre pensar en eso, ¿no? Que tampoco se nos está presentando todo. Claro. O sea, él nos, al final nos quiere convencer de esta historia. A mí sí me convenció, pero sí, siempre hay que cuestionarse dos veces.
Sí, yo aproveché porque hace poco había visto un documental que se llamaba El falso mito de las energías limpias en Latinoamérica y es por este medio que se llama Avispa Media. Avispa Media, pueden verlo. Y realmente creo que este documental, no sé, seguramente porque mi realidad es México, este documental se me hizo más cercano, ¿no? Porque te hablaba de por qué el 80%, eso yo no sabía, lo leí en una nota del New York Times, el 80% de la energía renovable en América Latina son las hidroeléctricas, ¿no? Apenas se está transicionando que los paneles solares y todo esto. Entonces, es importante porque las hidroeléctricas ya llevan un ratote en América Latina. Entonces, justamente, este documental aborda cómo tanto en Guerrero, en Río Blanco, o en algunas localidades de Chile, de Guatemala, cómo afecta una hidroeléctrica a las personas que viven en ese lugar y recopilan sus testimonios, ¿no? Claramente, es como una... Tú lo puedes tomar, puede ser una visión crítica, tanto del documental, o sea, puedes estar o no de acuerdo y criticarle algunas cosas, pero creo yo que es como justamente una oportunidad de retomar las realidades que pasan en nuestro país. O sea, este documental está muy chido, gracias por presentarlo, pero yo creo que sí se aleja quizá un poco a las realidades de otros países, ¿no? Entonces, yo recomendaría ver ese documental. Buen dato. Me gustó mucho. Sí, creo que es Avispa Media.
¿Y dónde lo pueden encontrar?
En Facebook.
O sea, googlear Avispa Media.
Ajá, en Facebook hay una página que es justamente, se llama Avispa Media y hace notas sobre todo qué es lo que pasa en el sur o en regiones olvidadas de América Latina, ¿no? Entonces...
Ah, pues ahí lo tienen, planetarios. Sí, creo que eso es esencial. Y también hay que hacer una pequeña reconocimiento a personas, a investigadores y a pequeñas, o sea, empresas que están haciendo energía renovable socialmente justa y ambientalmente justa, ¿no? Entonces, o sea, si bien esto te presenta el lado extremo de las cosas, yo diría que lo que es normal, la media de lo que sucede, también hay unos muy pocos que están luchando por sí hacer todo esto de manera justa, que lo manejen las propias comunidades, o sea, los propios residentes de donde viven, ya sea pues vecinos o comunidades indígenas, de donde se ponga, ¿no? Entonces, pues también un reconocimiento a esas personas, ¿no? Que están haciendo las cosas bien y que sí las hay.
Claro, sí, porque justamente aquí lo que él te está diciendo, el problema son estos grandes capitalistas, grandes empresas que lo único que quieren pues, es seguir produciendo más dinero y entonces sigues usando el mismo modelo y pues no te va a importar que estés utilizando justamente qué recursos o para qué se va a usar, ¿no? Siempre y cuando ganes dinero y luego lo dejas ahí tirado como ese campo de espejos que... Ya había desaparecido. Cabrón. Ah, otra cosa que me gustó mucho fue cuando él... Por eso digo que me gustó cómo fue su reflexión, porque eso es algo que a mí también me pasó. Cuando habla del desierto. Cuando habla de cómo, sí, de cómo vemos al desierto como este campo baldío donde se puede hacer cualquier cosa, en lugar de verlo como un ecosistema vivo, diverso, importante. Y me gustó que enseñara esas escenas, ¿no? Y de lo que está pasando.
Esas escenas, Dualien.
Uh-huh. Ah, y otra cosa. Ah, yo estoy acá. Tengo mi lista. Sí, o sea, eso es el lado malo, ¿no? Como que solo pasó esta parte como lo trágico, lo triste. O sea, cerró con una escena súper dura que dices... Digo, entiendo por qué podría estar ahí. La del orangután.
Ah, ya. Yeah.
O sea, eso es como deforestación para plantar aceite de palma, ¿no? Bueno, para plantar palmas, para tener aceite de palma. Que no tiene... No sé si el aceite de palma se usa como biocombustible. No sé.
Yo tenía que...
normalmente se usa para otros productos, pero sí fue como, voy a cerrar con la escena más trágica que pueda poner.
Se abusó, ¿no? De esas madres.
Y eso sí es como de, puedes generar una emoción y sí, o sea, sí, la verdad, el documental te deja enojado, te deja triste, pero cerrarlo así, pues te deja deprimido, ¿no? O sea, te deja así, pues bueno, ya, o sea, las reacciones de la gente que lo ha visto ha sido, pues ya, o sea, hay que morirnos, ¿no? Casi, casi, pinches humanos. En lugar de decir, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿No? O sea, ¿qué vías de acción hay? ¿Qué ejemplos de organizaciones, de movimientos, de grupos están ahí que nos pueden dar un ejemplo? ¿Qué puedes hacer tú, no?
Huevo, creo que eso es algo esencial, con lo que siempre, siempre mis planetarios, cuando comuniquen algo, cuando traten de, pues, hacer reflexionar a alguien, pues, cierren con una nota de llamar a la acción, ¿no? Y qué pueden hacer ustedes y cómo lo pueden hacer, pues, para cambiar eso, ¿no? No de que, pues, ya morirse, ¿no? Pues, cámara, padrinos, pues, mis... alguna otra mis planetarios.
Pues hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que pues recopilamos lo esencial. Sí, yo me quedo, perdón, yo sí me, o sea, hay cosas que sí retomo, pero sí digo, nah, como que eso solamente les, o sea, como que de repente dije, pues sí, eso es Estados Unidos, ¿no? Que te estás preocupando de comprarte un carro híbrido para no contaminar. O cosas así, ¿no? Entonces, digamos, sí, como en que no me... O sea, siento feo, pero no me llega tanto el impacto así.
Claro. De... O sea, yo creo que ahí lo importante sería decir que la forma en la que nos pega es que quieren replicar estos modelos justamente en nuestros países, ¿no? O sea, claro. Toda esta expansión de los modelos, de las empresas gigantes que están haciendo megaproyectos de energías renovables, termina afectando a otros países. ¿Y para quién es? Para beneficiar, pues, a la gente que vive acá. Y por eso la parte que también de las que más me gustó fue cuando sale Vandana Shiva. Yo le dije, cuando lo estábamos viendo, dije, es la única persona sensata que ha entrevistado. Y la única persona no gringa y no blanca, ¿no? Y pues si pueden investigar quién es Vandana Shiva, estaría muy chido. Es una ecofeminista de la India que muchos años ha luchado contra Monsanto y contra, pues, justamente... toda esta onda de patentar semillas y por proteger la biodiversidad agrícola de la India.
Pues muchas gracias por escucharnos, mis planetarios. Queremos darle una mención especial a todos los que nos han ayudado a hacer este podcast realidad. Entre ellos están nuestro editor audiovisual...
Luis Rojas.
Saludos,
y Luis.
También, saludos, Luis. Y también está nuestro otro editor audiovisual y de audiogramas...
Omar Aguilera.
Y también le mandamos saludos a Ana Yáñez, quien hizo la portada nueva. Como sabrán, ya tenemos nueva portada, está bastante chida. Y pues eso es Toño por esta ocasión. Les mandamos un saludo, un abrazo, compártanlo, síganos en Twitter, en todas las redes.
Déjenos un comentario si quieren un saludo de nuestra parte.
Sí,
amor.
Chido, pandilla, nos vemos en la que sigue. Bye.
Adiós. Bye.